Edu, pon la radio.
¿Para qué?
Para escuchar Psicoqué.
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Bienvenidos al programa número 43 de Psicoqué. Conmigo está Sara.
Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana?
Pues bien, todo lleno de exámenes, pero aquí estamos dándolo todo.
Yo también estoy llena de exámenes, todos los universitarios, así que desde aquí les mandamos un saludo y mucha fuerza, ¿verdad?
Mucho ánimo en esta recta final. Como siempre, un saludo a nuestros oyentes de Radiopolis, Radio Vallecas y Radio Ritmo. Recordaros que nuestro concurso El Logo sigue abierto y que podéis mandar vuestros diseños, dudas, quejas y sugerencias a psicoqué@cu-cisneros.es.
El programa de hoy va a empezar con unas noticias bastante ocurrentes. La primera de todas, que la va a hacer Álvaro, habla sobre unos fármacos que pueden hacer que olvides las cosas negativas. Álvaro, yo estoy intrigada, espero que nos lo cuentes dentro de unos minutos y que le saquemos chicha a esta noticia.
Me lo pensaré.
Y la otra noticia va sobre esquizofrenia, bipolaridad, en fin, algunos trastornos psicológicos que nosotros vemos en la carrera y que lo queremos contar un poquito. La entrevista va acerca de Álvaro. Álvaro, cuéntanos de qué va la entrevista.
Bueno, pues yo voy a entrevistar a un profesor del centro que se dedica a la psicología del trabajo y las organizaciones, nuestro profesor Luis Carrasco, y os digo que os he traído una entrevista que os va a dejar muy clara cómo se mueve la psicología dentro de la empresa y a qué nos dedicamos.
Esperamos que estéis muy atentos todos a este programa, queremos que os lo paséis muy bien, así que...
Adelante.
Adelante con ello. Comenzamos esta sección del programa número 43 con una noticia que nos trae Álvaro.
Bueno, yo os he querido traer hoy una noticia que parece sacada de una película de ciencia ficción. El título dice así: un fármaco que borra los malos recuerdos. Parece ser que Merel Kint y sus colegas del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad de Ámsterdam han puesto en marcha un experimento para probar que se pueden borrar malos recuerdos gracias a una sustancia llamada propranolol. Dicha sustancia es un betabloqueante empleado en el tratamiento de la hipertensión, así que ya es conocido de sobra. Parece ser que en el experimento lo que se hacía era presentar unas fotografías de arañas asociadas a un estímulo doloroso, que se presentaban a la vez al sujeto. Se crearon varios grupos. Al día siguiente, si se evocaba el recuerdo, dicho recuerdo era evocado como un recuerdo malo, como un recuerdo cargado negativamente. Sin embargo, a los que se les suministró el medicamento lograron desvincular dicho recuerdo de la emoción negativa. ¿Cómo se hace esto?, os preguntaréis. Pues es fácil. Cuando evocamos un recuerdo, podemos volver a manejarlo. Es decir, si nosotros tenemos algo almacenado en la memoria y lo recordamos, podemos modificarlo. Incluso podríamos eliminarlo. Es en este proceso en el que se trata de romper la cadena. Por lo tanto, solamente sería necesaria la administración del medicamento y la evocación del recuerdo para que se rompiera este nexo de unión. En el experimento, los sujetos que habían sido medicados, 24 horas después, no mostraron reacción de miedo ante la fotografía. Simplemente declararon que no recordaban que tuvieran que mostrar miedo ante ello. Este medicamento podría sentar las bases de un tratamiento nuevo para un trastorno tan conocido por todos como es el estrés postraumático. En el estrés postraumático se vivencia en numerosas ocasiones la situación que desencadenó el trastorno. Por lo tanto, si se inyectara o se administrara este fármaco, el propranolol, se lograría romper la cadena que une la asociación negativa al recuerdo implicado. Bueno, Sara, ¿crees que esto es posible? ¿Te parece un poco extraño?
Hombre, yo creo que si lo pone en la noticia será posible. Lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto esto facilita, beneficia o perjudica lo que es la vida cotidiana y la adaptación de las personas, porque realmente los sentimientos negativos que tenemos están para algo. Uh-huh. Yo no te digo que en un trastorno postraumático no digas ole el fármaco, porque la verdad es que eso es un trastorno que si se puede mejorar así, perfecto, pero que no creo que lo debamos de utilizar para todas las emociones o recuerdos negativos, porque de todo se aprende.
Claramente esto estaría indicado en trastornos que son muy desadaptativos. Sin embargo, sobre todo, es curioso porque ha venido a traer un cambio muy, muy grande al mundo de la memoria, ¿no? En su concepción más clásica, en el que los recuerdos a largo plazo eran inamovibles. La terapia tenía que ser enfocada de otra manera totalmente distinta.
La verdad es que seguramente la ética que tenemos hoy en día los psicólogos no nos deje hacer investigaciones que a lo mejor con este fármaco nos podrían servir para conocer un poquito más cómo funciona nuestra memoria, aunque ya la tenemos muy bien conocida. Pero este fármaco nos abre unas nuevas puertas. Lo que pasa es que, claro, tampoco se puede jugar con las personas y investigar con eso sería un poco complicado, pero no sé, no estaría mal.
Hombre, desde luego, seguramente se pueden hacer investigaciones con las personas hipertensas que hayan de tomar este medicamento habitualmente, ¿no?
Pues mira, sí, se podría intentar. Desde aquí hablamos a los investigadores desde Psicoque y les proponemos esto a ver qué les parece.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
Y bueno, Sara, ¿qué es tu noticia? ¿Qué nos vas a contar hoy?
Pues en mi noticia, Álvaro, vamos a hablar de dos trastornos, dos enfermedades que ya son muy conocidas por los oyentes de Psicoque. Es la esquizofrenia y el trastorno bipolar. La noticia, en el título de la noticia, pone que son dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Bueno, podemos recordar que la esquizofrenia es un tipo de trastorno en el que el sujeto no sabe diferenciar la realidad de lo que es ficción, lo que él tiene en su mente de lo que realmente pasa fuera de él. Por otro lado, el trastorno bipolar es un trastorno en el que tiene, como su nombre indica, una polaridad en lo que en un extremo estaría un ánimo bajo, lo que podemos llamar depresión, y en el otro extremo estaría la manía, lo que podríamos llamar una euforia exacerbada. De lo que nos habla esta noticia es de cómo estas dos patologías comparten cierto tipo de carga genética, en concreto el 63%, que es una cifra bastante superior a lo que se sospechaba. Existe, por lo tanto, un solapamiento entre ambas psicosis. ¿Hasta qué punto podríamos decir que la esquizofrenia y el trastorno bipolar van unidas de la mano? Bueno, no demasiado. Cuando hablamos de ese solapamiento, lo primero que se preguntan los científicos es hasta qué punto, cuando tú vas a diagnosticar o una enfermedad u otra, este solapamiento puede ayudar a que ese diagnóstico sea distinto. Es decir, que si a una persona le diagnosticas de esquizofrenia o de trastorno bipolar, hasta qué punto puedes inducir en el diagnóstico que pueda padecer la otra enfermedad. Hasta ahora no podemos dar respuesta a esto. ¿Por qué? Porque se siguen haciendo estudios, se sigue investigando sobre este tema, pero las cosas no están claras. Entonces, hasta que no se tengan unos marcadores genéticos claros, no podemos hablar de la distinción que existe entre estos trastornos y mucho menos el solapamiento que nos sirva para también un buen diagnóstico. Sabemos, de todas maneras, que hay cuatro genes que están replicados tanto en la esquizofrenia como en el trastorno bipolar, aunque se tratan de rasgos genéticos que indican únicamente una mayor vulnerabilidad. Entonces no tiene utilidad clínica de momento, precisamente por eso, solamente te indican la posibilidad que tú tienes de padecer esos trastornos, no que lo vayas a padecer. Y bueno, también en la noticia nos hablan de algo interesante, más que nada porque ha sido un estudio que se ha hecho en España, en el Hospital Gregorio Marañón, y ya no hablan tanto de genética como de la anatomía cerebral. Uno de los componentes que existen en el cerebro que solapan la esquizofrenia con el trastorno bipolar sería que es que las personas que padecen tanto esquizofrenia como trastorno bipolar tienen un menor volumen de materia gris en el giro medial del lóbulo frontal, que está implicado en las funciones cognitivas. Lo que pasa es que todavía no se sabe si la pérdida de la materia gris se debe a la propia enfermedad o no, pero el hallazgo es una pieza más para conocer los rasgos comunes que puedan tener estas dos enfermedades.
Ah, pues es una noticia curiosa, la verdad, porque hace poco tuvimos aquí a un profesor, a don Jesús Cajal, que nos estuvo explicando su opinión personal con respecto a este tema. Ya desde hacía mucho tiempo él había observado ciertas similaridades que le daban a entender, le sugerían que efectivamente la esquizofrenia y el trastorno bipolar, las dos grandes psicosis, fueran en realidad las dos partes de una misma cosa, que sea una psicosis única. Si no habéis escuchado el programa, os lo recomiendo. La entrevista que hizo Lourdes no tiene precio. Y la verdad es que, bueno, todos estos hallazgos genéticos y de volumen cerebral me dejan un poco impresionado. La verdad es que la psicología para mí se está yendo cada vez un poco más al lado de la neurociencia y es algo que la verdad me parece muy razonable y muy científico.
Hombre, es que yo creo también que la psicología, aunque trabajamos con los pensamientos, con cosas que quizás sean abstractas o subjetivas, siempre tiene una base fisiológica porque todo está en el cuerpo humano, todo está en el cerebro y eso también los psicólogos lo tenemos en cuenta y tampoco lo rechazamos. Trabajamos de forma distinta que las personas que se dedican directamente a trabajar con los circuitos cerebrales, pero los psicólogos también sabemos de todo esto porque es necesario y claro, estas investigaciones han sido llevadas a cabo por psicólogos y quieras o no, mira, tenemos en cuenta el cerebro.
Estamos avanzando en el tema, sí. Hola otra vez y aquí estamos en la sección Entre Micros con acompañante muy especial que es don Luis Carrasco, es especialista en la psicología del trabajo, es licenciado en psicología con la especialidad de psicología del trabajo, ha trabajado como técnico de recursos humanos para empresas de construcción, empresas instaladoras, la ONCE, ha sido director de recursos humanos de una empresa tan grande como la FNAC, es profesor de nuestro centro, obviamente de cuarto y de quinto, da las asignaturas de psicología comercial y consumo y de gestión de recursos humanos, respectivamente. Bueno, hola.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Don Luis ha trabajado mucho en todos los campos que tengan que ver con la psicología y el trabajo. Es un apasionado de este área de la psicología. Ha investigado en una serie de áreas como son la conciencia de estigma en la población española discapacitada, el rendimiento laboral de la misma comparada con los no discapacitados, la autoeficiencia, iniciativa, rendimiento, cultura empresarial. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia?
Bueno, Álvaro, lo primero que te voy a pedir es que cuando te dirijas a mí me quites el don.
Vale.
Al fin y al cabo somos compañeros de profesión y yo creo que podemos quitarnos tutearnos tranquilamente. Pues la verdad es eso, que yo llevo ya bastantes años, yo fui de los primeros psicólogos del trabajo que nos pusimos a pelear en este mundillo y que eso es lo que me ha permitido trabajar en todos esos sitios que has dicho. No es casi un mérito, sino sencillamente es una cuestión de edad. Hace ya, en el año 82 terminé la carrera, en el 85 hice la especialidad. En aquel momento, los que me oigan y recuerden, la especialidad se hacía en la Escuela de Psicología y Psicotecnia después de terminar la carrera universitaria. Y desde entonces, desde el año 85, me estoy dedicando a esto tan difícil y a la vez tan bonito y en muchas ocasiones tan desconocido incluso para nuestra propia gente, nuestros propios compañeros, como es la psicología del trabajo y de las organizaciones, que no debemos olvidarnos de las dos palabras.
Además tiene un papel bastante destacado porque ha tenido más de 100 participaciones en congresos, seminarios, en diversas universidades.
Sí, hace ya por lo menos 15 años trabajando como director de recursos humanos en Fundación 11, en Fundosa Grupo. Empecé a dar charlas de formación y empecé a tener participación en seminarios y en universidades y desde entonces no he parado. Recuerdo que la primera que tuve fue en un congreso de médicos de medicina del trabajo y que era el primer psicólogo que pisaba por allí a hablar precisamente de cuestiones que afectaban a la salud laboral de los trabajadores discapacitados en su propio entorno de trabajo. O sea, nuestra labor como psicólogos del trabajo no está tan separada de la labor de los psicólogos clínicos en muchas ocasiones.
Que es un mito que normalmente se suele estar asociado.
Pues si queréis hablamos luego de los mitos, pero ciertamente nosotros lo primero que somos es psicólogos.
Pues claro que sí. Para empezar queríamos introducir un poco el concepto de lo que aquí se llama PTO, psicólogo del trabajo y las organizaciones, porque es un tema que ha sido un poco tratado en este programa y sobre todo que que tiene asociadas un montón de connotaciones que no son para nada correctas. ¿Nos podrías explicar, Luis, qué es un PTO?
Pues muy bien, lo primero que te puedo decir es que tal vez no pueda explicártelo. Quiero decir, incluso el Colegio de Psicólogos en ocasiones y en algunos documentos que tiene explica muy bien que tal vez sea más fácil explicarlo por la cantidad de profesiones y funciones que podemos llevar a cabo que con una definición pura y simple. Sin embargo, si quieres esa definición también te la voy a dar. Yo diría que un psicólogo del trabajo y de las organizaciones es aquel psicólogo que trabaja en y para las organizaciones, que trabaja para aumentar la eficiencia de estas organizaciones y que sobre todo trabaja para que las personas que trabajan en estas organizaciones puedan crecer personal y profesionalmente de tal manera que se sientan ellos mejores y a su vez sirva también para mejorar a cada una de las organizaciones en las que trabajan.
O sea, que trabaja por un bien común, digamos.
Evidentemente.
Normalmente solemos asociar el concepto psicólogo del trabajo automáticamente al Departamento de Recursos Humanos, pero ¿qué papeles puede desempeñar dentro de una empresa? Porque me imagino que no solamente será este.
No, es un error pensar que solamente se trabaja en recursos humanos. Trabajamos en recursos humanos, efectivamente, trabajamos en recursos humanos, pero trabajamos en muchas más cosas. Por ejemplo, en el área de recursos humanos podemos estar trabajando en temas de integración de personas, en temas de selección de personal, en temas de evaluación del personal, en temas de orientación del personal, en temas de formación y desarrollo de las personas, en temas de condiciones de trabajo, en temas de salud laboral, en temas de ergonomía. Podemos estar trabajando también como consultores de la dirección, como directores. Muchos de nosotros hemos llegado al grado de director después de haber trabajado mucho. Luego, si queréis, también os explico nuestra historia, cómo hemos conseguido hacernos este hueco en el mundo de las organizaciones. Pero también trabajamos en otras cosas. Trabajamos en temas de marketing, trabajamos en temas de publicidad, trabajamos en temas de comportamiento del consumidor. Una de las asignaturas que tú bien has dicho que yo doy en cuarto en este colegio universitario, precisamente de lo que habla es del comportamiento del consumidor. Y conociendo más a las personas, tanto a las que trabajan en la empresa como a las que las empresas hacen bienes y productos para ellos, yo creo que beneficiamos a la sociedad en general, a las empresas y, por supuesto, a cada una de las personas con la que podemos tratar.
Vaya, pues cubrimos un gran área o una gran zona dentro de la empresa. Digamos que todas estas labores antes más o menos se hacían o eran más o menos atendidas, ¿no? Pero ¿es realmente necesaria la labor de un psicólogo del trabajo dentro de una empresa? ¿Se observa algún cambio significativo cuando se pasa de trabajar sin ellos a con ellos?
Yo personalmente creo que sí. También es verdad que sería tonto si yo ahora a mi edad y después de trabajar 25 años en esta historia dijera que no, ¿no? Pero la realidad es que nos tenemos que dar cuenta que cuando porque los pioneros empezaron después de la Primera Guerra Mundial, pero tenemos que darnos cuenta que en los años 70-80 las direcciones de personal, que así se llamaban entonces, estaban dirigidas por economistas o abogados generalmente, con una concepción totalmente economicista o legal de lo que eran las relaciones con las personas de la empresa. Es a partir de aquellos años cuando los nuevos psicólogos que íbamos saliendo con una idea de la empresa mucho más humanista, y cuando digo humanista no quiero que se vaya al concepto filosófico, sino como ayuda a las personas,
centrado en el trabajador,
efectivamente nos pusimos en marcha. Y cuando empezamos poquito a poco a convencer a las empresas que hacer una selección de personal con unos parámetros científicos y donde viéramos los componentes psicológicos de las personas, con quién iban a tratar o con quién no iban a tratar, cuáles serían sus competencias o no, todavía no se hablaba de competencias en aquel momento, pues mejoraría no solamente la calidad de las personas que trabajaban en la empresa, sino también la eficacia y la eficiencia de la propia empresa. A partir de ese momento hemos ido implementando políticas de recursos humanos que al final han terminado en lo que ahora mismo se llama la gestión integral de recursos humanos y que es un gran ámbito donde trabajamos y donde permitimos, lo que decía antes, crecer a las personas. Y con este crecimiento de las personas, las empresas también crecen. Pero es importantísimo hacer conocer a la gente que nosotros trabajamos para las empresas, pero por las personas.
Que se quede ahí esa frase porque es muy relevante y la verdad es que es muy aclaratoria. Pero sin embargo parece que hay ciertos mitos, ¿no? Que quizás sobrevivan de esa época anterior a la que estas labores estaban desempeñadas por gente con una concepción más legal del trabajo. ¿Existe alguno de estos mitos? Porque generalmente se ve al psicólogo de trabajo como una persona casi orientada al esclavismo, ¿no? Selecciona a las personas que son válidas y luego las exprime hasta conseguir que el producto de la empresa aumente y sea de más calidad, y eso perjudicando al trabajador incluso.
Evidentemente es un mito y es un mito falso. Es un mito falso que además me alegro mucho que lo plantees en este programa, porque yo creo que por lo menos que nuestros compañeros psicólogos que lo oigan puedan tener las ideas claras. Nosotros es verdad que miramos por la empresa, pero es verdad que miramos por la empresa porque la empresa la que nos contrata y nos paga. Pero de la misma forma que a un psicólogo clínico, a un psicólogo social, le contrata y le paga una empresa determinada, uh-huh, y por lo tanto tiene que mirar por la empresa y dar una rentabilidad y un rendimiento adecuado. Sin embargo, lo que es falso es que somos la cabeza de un engranaje que lo que va a hacer es esclavizar al trabajador. Todo lo contrario. Lo que nosotros trabajamos es para hacer crecer personal y profesionalmente a cada una de las personas que trabajan en la empresa. Uh-huh. Pero lo hacemos por dos vías. Primero, porque como psicólogos creemos conveniente que las personas crezcan profesional y personalmente. Y segundo, y esto es así y no lo puedo negar, porque si las personas crecen personal y profesionalmente van a dar mejor rendimiento y mejor resultado a la empresa. Pero de aquí a decir que vamos a exprimir, que creo que era la palabra que tú, uh-huh, utilizabas anteriormente, no es verdad. Yo creo que las empresas modernas hoy, sobre todo las empresas que son multinacionales, y cuando digo multinacionales no quiero decir que hayan venido de fuera, hay muchas empresas españolas que son multinacionales porque nos estamos haciendo más grandes hacia afuera. Y las que no son multinacionales, pero que ya tienen un número de personas determinadas, tienen todas ellas, incluso las pequeñas, voy a decir, ahora estoy trabajando bastante en un tema de conciliación y de ley de igualdad en empresas pequeñas. Incluso las pequeñas, digo, tienen una conciencia, tienen lo que se llama una cultura empresarial, en la que se interpreta que el verdadero valor de la empresa no está sola y únicamente en el dinero que tienen, en las máquinas que tienen o en el producto que hacen, sino que está en las personas que lo componen. Y ese es el verdadero valor diferencial entre unas empresas y otras. Hay que darse cuenta que hoy por hoy los productos que venden unas empresas o que venden otros son semejantes. El precio que venden unos productos o que venden otros productos, otras empresas son semejantes. ¿Qué es lo que diferencia unas empresas de otras? Lo que diferencia unas empresas de otras son precisamente las personas que componen la empresa.
Lo que a veces se llama el capital humano.
El capital humano, que a mí me gusta mucho más que recursos humanos, el capital humano. Y es precisamente con ese capital con el que nosotros trabajamos. Y con ese capital lo que nosotros hacemos es intentar hacer crecer, como todo capital cuando lo metes en un banco que intentas que crezca. Pues nosotros también queremos que ese capital humano crezca. Vuelvo a decir, para dar un rendimiento a la empresa, cierto, pero que crezca. Yo creo que la filosofía, la cultura, lo que se llama ahora también responsabilidad social, obliga a las empresas a mirar muchísimo más por las personas que esa idea, ese mito, permite que diga yo, de ese esclavismo o ese exprimir a la gente. Yo creo que la cosa ya no es así. Evidentemente siempre ha habido, siempre hay y siempre habrá empresas que intenten exprimir al máximo a sus trabajadores, pero no es la tendencia natural de las grandes empresas o de las empresas donde trabajamos los psicólogos.
De hecho, muchas empresas actuales son conocidas por prácticamente la excentricidad de lo bien que se trata el trabajador.
Efectivamente.
Por ejemplo, Google o...
Efectivamente. Y fíjate tú que ahora mismo acabas de decir por la excentricidad de lo bien que se trabaja, y sin embargo es la tendencia.
Sí, sí.
Es la tendencia. ¿Hacia ello vamos o hacia ello queremos ir? Y luego si hablamos de otras cosas os diré cómo se pueden solucionar muchos de los problemas sociales que ahora mismo tienen las empresas precisamente con este trato mejor que permite hacer a las personas más personas y hacerles, y repito por ya no sé cuántas veces, crecer personal y profesionalmente.
Bueno, pues queridos radioyentes, ya vemos que haciendo crecer a la persona, haciendo que el trabajador se sienta bien, su rendimiento aumenta y el producto es bastante mejor.
Exacto.
O sea, realmente estamos apoyando tanto a la empresa como al trabajador y aquí todo el mundo está contento. Bueno, ya quizás un poco más centrados en la época actual, estamos viviendo un momento de crisis económica.
Uh-huh.
Los primeros afectados, obviamente, son las empresas. En esta nueva era, ¿ha cambiado el papel del PTO? ¿Va a desempeñar otras funciones o las va a desempeñar de otra manera? ¿Se tiende a contratar menos? ¿Cómo se actúa actualmente?
Vamos a ver, nuestro papel no ha cambiado. Ha cambiado, sí, nuestra ocupación. Y nuestra ocupación, quiero decir, que evidentemente en estos momentos está habiendo en los puestos de psicología de trabajo y de las organizaciones más desempleo del que había anteriormente.
Uh-huh.
Quiero darte un dato porque creo que es un dato importante. En el libro blanco que hemos preparado en el Colegio Cardenal Cisneros respecto a la psicología del trabajo, indicaba que no hay datos fiables del número de personas, del número de psicólogos del trabajo que están ocupados o no. ¿Por qué no hay datos fiables? Pues porque en el Colegio de Psicólogos no nos tienen registrados a muchos de nosotros, dado que no es obligatoria la colegiación para que nosotros ejerzamos nuestro trabajo. Y en el Instituto Nacional de Estadística, los psicólogos del trabajo nos incorporamos como técnicos superiores, con lo cual también es difícil de poder separar. Sin embargo, lo que te puedo decir es que hemos hecho un estudio de todas aquellas personas que estudiaron en el Colegio Cardenal Cisneros la especialidad de psicología del trabajo y les hemos preguntado a todos si estaban o no estaban trabajando. Cosa curiosa, antes de septiembre del año pasado, mes arriba, mes abajo, no me acuerdo exactamente del mes, el 100% de las personas que estudiaron la especialidad de psicología del trabajo, cuando digo el 100%, a lo mejor estamos hablando del 98%.
Sí,
no exageremos, las verdades exactas no existen, ¿no? Pero prácticamente todas las personas estaban trabajando. Esto significa que en una época normal, económicamente hablando, no hay paro en la psicología del trabajo o hay muy poco paro. En estos momentos, sin embargo, sí empieza a haber paro. ¿Por qué? Porque es verdad que si las empresas empiezan a restringir sus incorporaciones, empiezan a sobrar los psicólogos que nos dedicamos a selección de personal.
Sin embargo, es un tanto extraño, ¿no? Porque si realmente una empresa va a contratar a menos personas, querrá tener más controlado a quién contrata. Porque ese dinero que va a pagar quiere que esté lo mejor invertido posible.
Es cierto, pero lo que suele pasar es que si hay una empresa de trabajo temporal o una gran empresa que antes contrataba a 300 trabajadores al mes y para ello necesitaba 3 psicólogos, a 100 trabajadores por psicólogo, si ahora solo trabaja o solo contrata a 100 trabajadores, solo necesita un psicólogo. El psicólogo que se queda hace el mismo trabajo, pero no puede hacer el trabajo de 3, ¿no? Es a esto a lo que me refiero. También las empresas están cortando muchos gastos en otro tipo de cosas. Gastos que yo personalmente, en las empresas en las que estoy, a las empresas que asesoro, siempre procuro decirles que eviten cortarles gastos en formación, gastos en evaluación de rendimientos, gastos, muchos gastos. Entonces los psicólogos que trabajan en esas especialidades van a tener la necesidad efectivamente de dejar de prestar sus servicios porque no van a ser necesarios. Sin embargo, yo estoy absolutamente convencido que en cuanto reflote un poco la economía, nuevamente todas estas personas, todos estos compañeros nuestros, volverán a tener trabajo.
Y que sea lo antes posible.
Y que sea lo antes posible por el bien no solamente de nuestros compañeros, sino de la economía. Yo creo, de todas formas, soy bastante optimista y yo me voy a permitir lanzar un mensaje de optimismo. Yo creo que ya hay puntos que se están empezando a ver que esto posiblemente empiece a cambiar. Ajá. Y yo creo que a final de este año empezarán a cambiar muchas cosas.
Se suele dar dentro de la empresa una cierta, digamos, optimización del personal.
Sí.
Se hacen unos estudios de potencial, la persona dentro de su ámbito pues se le considera más capaz para unas cosas u otras y se trata de explotar en el buen sentido de la palabra y mejorar el rendimiento de esa persona en ese área concreta. ¿Actualmente eso se está haciendo? ¿Se hace menos?
Sí, pero fíjate, yo, aunque lo hayas dicho con toda la buena voluntad, sigo sin gustarme la palabra explotar. Uh-huh. Yo te voy a decir una cosa. Efectivamente, todas las empresas serias que tienen una buena gestión integrada de recursos humanos detectan el potencial que tienen. Pero detectar el potencial lo único que significa es, después de todos unos procesos que realizamos en la mayor parte de los casos psicólogos, donde hacemos evaluaciones del rendimiento que se han hecho, evaluaciones del desempeño, que tenemos reuniones con cada una de las personas de la empresa, etcétera, etcétera, lo que evaluamos, igual que nuestros compañeros clínicos evalúan otras cosas de las personas, lo que evaluamos es la capacidad que pueden tener un número determinado de personas de ocupar puestos de mayor responsabilidad. ¿Qué permite esto? Esto nos permite posteriormente establecer planes formativos para que cuando sea necesario cubrir puestos de superior responsabilidad estén preparados. Mira, precisamente esta es una de las grandes cosas que hacemos los psicólogos. Cuando antiguamente las promociones internas se hacían de una forma no, entre comillas, científica, lo que sucedía era que el trabajador tenía un riesgo enorme. ¿Por qué tenía un riesgo enorme? Muy sencillo, os lo digo claramente. Porque si al final la promoción no salía bien, este tipo de cosas no tiene vuelta atrás. Y si el trabajador se le ha puesto en un puesto en el que no funciona, la empresa le duele mucho, pero el trabajador le duele mucho más porque normalmente termina despedido. Sin embargo, desde que nosotros hemos empezado a poner métodos, vuelvo a poner las comillas, científicos, y en las que empezamos a evaluar el verdadero potencial, nosotros decimos a la dirección de la empresa qué personas, con un 99% de certidumbre, van a poder ocupar puestos de mayor categoría. Y entonces lo que sucede es que el lapso de error, el pequeño error que podemos tener es tan sumamente pequeño que normalmente acertamos casi siempre y no hay despidos.
Claro.
Entonces, no es que explotemos, es que lo que hacemos es ver y evaluar quiénes pueden ocupar unos puestos y quiénes pueden ocupar otros puestos. Esto no significa que a las personas que no pueden ocupar otros puestos o no pueden subir de categoría profesional les estemos explotando. No, sencillamente estamos salvaguardando su puesto de trabajo, dejándole en aquel sitio donde mejor puede rendir, más feliz puede ser y más tranquilo puede estar. Habréis oído muchas veces hablar del famoso techo que cada uno de nosotros sí. tenemos. Si nosotros superamos ese techo, posiblemente el estrés que nos produzca no poder superar las pruebas que se nos exigen en el nuevo puesto de trabajo, en lo que nos haga, será tener una enfermedad psíquica que sí necesitaría ser tratada por nuestros compañeros, los psicólogos clínicos. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es poner a cada uno allí donde mejor puede estar. Hacer crecer a los que pueden hacer crecer y a los que no pueden crecer, pues no les hacemos crecer. Pero es que esto es ley de vida.
O sea que la restricción, entre comillas, que se impondría sería, digamos, no una restricción real, sino más bien autoimpuesta porque el sujeto no debe de...
Claro,
pasar más allá.
El sujeto que no tiene capacidad para hacer más cosas, no tiene que hacer más cosas. No podemos, y esto vosotros, todo el mundo, todos los que nos dedicamos a la psicología lo sabemos, no hay cosa peor que exigir a alguien algo que está fuera de sus límites, porque esto sí lleva a una enfermedad.
Es estresante.
Entonces, en el trabajo pasa exactamente lo mismo. Nosotros intentamos ayudar a la empresa y al trabajador a que cada uno esté en el nivel que puede ocupar. Y aquellos que pueden ocupar niveles más elevados, formarles para que los ocupen con toda la tranquilidad del mundo y sin que ese nivel de estrés sea lo suficientemente grande como para romper a la persona por dentro.
Porque hay un montón de enfermedades mentales asociadas a un mal desempeño de este trabajo, como el burnout que se llama, ¿no?
Sí, sí, el síndrome del quemado, ¿no? Efectivamente, pues este síndrome es un síndrome típico de no solamente de las personas que ascienden sin tener que ascender, sino es un síndrome típico de las personas que no se sienten a gusto en el trabajo que están realizando. Y esto verdaderamente es algo desesperante. Yo creo que los que somos psicólogos porque hemos elegido esta carrera y hemos podido después ejercerla, somos felices al 100%. Yo creo que todo aquel que ejerce la carrera que le gusta es feliz al 100%. Los que no son felices, y es donde aparece el síndrome del quemado, pues es aquellas personas que se ven obligadas a realizar trabajos en los que no son felices. Una de nuestras metas es precisamente colocar, entrar en la empresa a personas que quieren hacer ese trabajo. ¿Por qué? Lo decías tú hace un momentito también. Van a ser felices en su trabajo, van a dar rendimiento a la empresa.
Bueno, y en estos tiempos de crisis cobra quizás una especial importancia el retener a los buenos trabajadores. Retener también en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo se trabaja la intención de retención o fidelización del talento en la empresa?
En este caso te acepto retener porque es retener. Yo creo que nosotros en el mundo del trabajo también utilizamos retener. Pero fíjate, tú lo ponías unido al tema de la crisis y sin embargo yo te digo que precisamente la retención del talento, que ha existido siempre, es decir, en ninguna empresa le gusta que se vayan sus mejores
trabajadores.
Está clarísimo. Pero cuando ha sido una verdadera necesidad, ha sido desde hace unos años hacia acá, antes de la crisis, cuando existía casi el pleno empleo, y entonces aquellas personas que eran grandes trabajadores, grandes profesionales, eran tentados por otras empresas a las que se podían ir. En estos momentos, en esos momentos, las empresas se dieron cuenta que uno de los problemas más grandes que tenían era cómo retener ese talento, cómo retener a esas personas que tenían un índice de rendimiento, un índice de potencialidad muchísimo más alta que todo lo demás. Y muchas de las empresas empezaron a hacer lo que todos haríamos si no supiéramos algunas cosas, que es poner dinero encima de la mesa.
Y no todo es dinero.
Evidentemente, como tú muy bien dices, no todo es dinero. Hay 50.000 cosas que se pueden hacer y que de hecho retienen más. Temas de conciliación familiar, temas de flexibilización de horarios, temas de cultura corporativa, temas de trato a las personas, tema de justicia interna en la empresa, decenas de temas que pueden hacer que una persona se sienta integrante real de la empresa y que por lo tanto no oiga los cantos de sirena de otras empresas ajenas. Yo todavía recuerdo a alguna persona Y yo mismo, que he trabajado en varios sitios, cuando sueñas y sueñas con tu empresa, te sale un nombre determinado. Y esto significa que en aquella empresa, aunque te fuiste de ella, te trataron lo suficientemente bien para que sigas considerándola tu empresa, aunque hayas trabajado después en otras empresas. Yo creo que esto es lo que ahora mismo intentan hacer muchas empresas. Que la empresa sea considerada como casi propiedad del propio trabajador. Y esto se hace a través de muchos procesos y de muchas... No es una cuestión ni de meses ni de años. Es un trabajo permanente. Es un trabajo permanente y es un trabajo precioso de hacer. Y donde los psicólogos tenemos mucho que decir.
Ahí entraría también a tocar el tema de la identificación con la empresa, ¿no?
Efectivamente. Es el tema de la identificación de la empresa. Lo primero que tenemos que hacer, y estoy trabajando en algunos estudios sobre este asunto, es que la empresa tenga una buena cultura empresarial, unas buenas raíces. Si el árbol tiene unas buenas raíces, el árbol está sano, el árbol puede sustentarse. Si tiene estas buenas raíces, si tiene esta buena cultura empresarial, estos valores en los que tenemos que creer todos los trabajadores que trabajamos en una empresa determinada, el que la gente se vaya será difícil. Uh-huh. Y además será mucho más fácil que la gente se quede. Pero te diría una cosa para que te des cuenta de la importancia que tiene nuestro trabajo en una empresa. Una empresa que tiene unos valores arraigados y que introduce, que mete, que contrata personal, si tiene un buen psicólogo que conoce los valores, contratará personas que ya tengan esos valores o parecidos. Con lo cual, la sinergia entre la empresa y el trabajador será casi inmediata. Es mucho más sencillo hacer una selección de personal buena y científica, donde metas una persona que se ajuste a los valores de la empresa, que hacer una selección de personal de cualquier manera y luego intentar meter valores a una persona que a lo mejor no los tiene. ¿Cómo metes valores de solidaridad o de contratación de personas extranjeras a una persona que es racista? Uh-huh. Es imposible. Con lo cual es preferible la contratación directa de las personas que tienen valores.
Y además entra en conflicto con la ética.
Y entra en conflicto con la ética de la propia empresa, efectivamente. En estos momentos, y yo también he trabajado en ello, y por lo tanto, si he trabajado yo, lo pueden hacer todos los compañeros de Psicología del Trabajo, estamos trabajando también en códigos éticos de la empresa, que son los que regulan las relaciones de la propia empresa con los proveedores, con los clientes, con los trabajadores, con la sociedad en general. Regulan estas relaciones y yo creo que es una forma excepcional de transmitir la cultura de las empresas.
Es curioso porque, digamos que a partir de tu explicación se puede explicar muchas de las veces que nos quedamos sorprendidos cuando una persona nos dice: me han hecho una oferta de trabajo de una empresa que me paga casi el doble, pero no me voy a ir porque estoy muy a gusto en esta, yo me siento bien, me siento identificado.
Pero fíjate, tú lo has dicho, cuando funciona, hay otras veces que no, porque hay otras veces que si esa persona o una persona similar, uno de sus valores personales es ganar mucho dinero, se irá. Pero si uno de sus valores personales lo que es trabajar a gusto, trabajar contento, tener su tiempo libre, tener lo suficiente para comer, y no vamos a entrar en Maslow y todas aquellas cosas que ya... pero tener lo suficiente para comer y después poder vivir, pues no se irá. Uh-huh. Y nosotros intentamos ayudar en eso.
Uh-huh. Bueno, en el peor ya de los casos, digamos, un aspecto que a nadie es agradable, ¿cómo actúa el psicólogo del trabajo ante un despido, ante la necesidad de un despido?
Yo aquí quiero hacer una matización. El psicólogo del trabajo normalmente no actúa ante un despido. Los uh-huh. que actúan ante un despido son los directores de recursos humanos o los directores de departamento. Y queramos o no queramos, en cada empresa puede haber 10 o 12 psicólogos y sin embargo solo haber un director. Hablando de esto de 10 o 12 psicólogos, una simple anécdota. Cuando yo era el director de recursos humanos de FNAC, antes uh-huh. lo has mencionado tú, cierto es que a lo mejor soy un poco corporativista, pero de las 26 personas que componían el departamento de recursos humanos, 14 eran psicólogos. Uh-huh. Esto significa que éramos más psicólogos que en muchos hospitales. Uh-huh. Entonces, somos corporativistas, pero bueno. Pero sin embargo, a la pregunta que me estás haciendo en estos momentos, yo te diré que ahí el que actúa o el que tiene que actuar es el mando, es el director de recursos humanos. ¿Cómo debería actuar un departamento de recursos humanos y los psicólogos? Los psicólogos deberían actuar previamente enseñando a los mandos de cualquier departamento a cómo se debe tratar un punto tan sumamente difícil de tratar como es la comunicación de un despido. Y cuando te toca hacerlo, porque aun siendo psicólogo ya tienes un puesto de responsabilidad en la organización, director de recursos humanos, pues es uno de los tragos más difíciles que hay. Teniendo en cuenta una cosa, normalmente es un trago difícil cuando tienes que prescindir de un trabajador que funciona bien, que trabaja bien y que tienes que prescindir de él porque la empresa va mal. Entonces sí es difícil. Pero ahí se pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo hacer un compromiso de retorno si la empresa vuelve a ir bien. Cuando no debe temblar el pulso y no suele temblar a nadie, sea psicólogo o no sea psicólogo, es cuando tienes que despedir a un trabajador porque la cosa, porque no funciona. Es decir, si trabajas en el mundo de la distribución y ves una persona que se está llevando los jamones, le despides por ladrón. Y entonces esto, independientemente de que sea psicólogo o no, no duele, ¿no? Pero sí es cierto que has puesto encima de la mesa uno de los temas más difíciles de enfrentarse, tener que mirar a la cara a una persona que está funcionando y decirle, lo siento, no hay trabajo para ti.
Es un momento muy triste.
Es un momento muy triste, pero vamos, yo quiero tranquilizar a la gente. Son muy pocos los psicólogos que tienen que hacer esto.
Porque, bueno, en este proceso, digamos, de evaluación de la persona que se tiene que despedir por necesidad o lo que sea, se dan últimamente los llamados ERES, ¿no? Expedientes de regulación
de empleo.
¿Nosotros entramos en este proceso?
Yo tengo que decirte que los ERES son muy, muy variados y que hay muchos tipos de ERES, y luego yo, si quieres, te explico un poquito más sobre el tema. Yo he trabajado en ERES. He trabajado en ERES porque yo soy especialista, entre otras cosas, en este tipo de cosas. Te diré, por ejemplo, que en el mes de noviembre pasó una cosa muy curiosa. La FIDE, que es una fundación especializada en el desarrollo del derecho en la empresa, hizo unas jornadas sobre cómo hacer expedientes de regulación de empleo mejor. A esas jornadas estuvieron invitados muchos abogados, sindicalistas, empresarios, etcétera, etcétera. Y curiosamente, a mí me invitaron como ponente, era el único psicólogo que había en aquella sala, y éramos tropecientos, era el único psicólogo, porque me invitaron a que explicara lo que habría que hacer antes para no tener que hacer ERES. Porque yo llevo trabajando mucho tiempo en qué hay que hacer para no hacer ERES. Evidentemente, si estamos hablando de empresas de 5.000 trabajadores donde no entran producción, habrá que hacer ERES. Yo no digo que no. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer antes. Muchas cosas que se pueden hacer antes y que van desde aprovechar la ley que tenemos ahora hasta connotaciones más desde el punto de vista del psicólogo del trabajo. Por ejemplo, podemos intentar mejorar la conciliación, podemos hacer que haya contratos a tiempo parcial, podemos hacer que haya teletrabajo, podemos hacer que haya flexibilidad horaria, podemos hacer que haya distribución irregular de la jornada de trabajo, podemos transmitir cultura, identificar y definir muy bien los puestos de trabajo para que no haya duplicidades, establecer sistemas de contratación que impidan la sobresaturación de puestos de trabajo. Y si después de todo esto todavía te sobra gente y tienes que despedir, no necesariamente tienes que despedir de la forma que muchas veces oímos por ahí de expedientes de regulación de empleo, que son 500.000, 2.000 personas todos a la calle sin posibilidad de retorno. No, hay posibilidad de hacer ERES parciales, ERES de días, es decir, que trabajamos 4 días en vez de 5, ERES de horas, es decir, que trabajamos 6 horas en vez de 8. Se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que los expedientes de regulación de empleo tienen, y evidentemente deben tener, muy mala fama, pero en ocasiones salvan empresas. En ocasiones salvan empresas. Supongo que vosotros también habréis oído el famoso dicho de, si tienes un tumor en el brazo derecho, ¿qué es preferible? ¿Dejarle ahí o cortarte el brazo? En ocasiones, desgraciadamente, hay que cortar el brazo. Pero yo creo que hay muchas cosas que desde recursos humanos, desde la dirección de recursos humanos, se pueden hacer. El tema de potenciar los tiempos parciales, de potenciar la flexibilidad horaria, la distribución de trabajo, los contratos temporales, todas esas cosas que pueden ser más o menos bien vistas, pero que luego evitan los males mayores.
Exactamente, o sea, que digamos que serían incluso un montón de estrategias que se podrían utilizar para salvar la empresa.
Efectivamente.
Y que a posteriori incluso podrían salvar al trabajador que ha sido desempleado un rato.
Efectivamente.
Y luego volver a ser realmente.
Efectivamente. Yo tuve la desgracia profesional y al mismo tiempo la suerte, porque aprendí mucho, de tener que cerrar una empresa de uno de los grupos donde trabajé, y yo lo planteé en esta reunión que os he dicho cómo lo hicimos. Yo hablé con todos los trabajadores, mi equipo de trabajo habló con todos los trabajadores, vimos cuáles eran las posibilidades de recolocación dentro del grupo, hablamos con las instituciones, eran del País Vasco, con las instituciones del País Vasco para ver cómo podíamos recalificar y recolocar a todas estas personas. y los que no, intentamos de alguna forma hacerles procesos de outplacement que permitirían darle empleabilidad a futuro de una forma mucho más razonable. Yo creo que todo, absolutamente todo, incluso un ERE, si lo ves desde un punto humano y humanista, se pueden hacer muchas cosas. Es la diferencia, yo creo, de que un director de recursos humanos sea psicólogo o sea de otra profesión, da igual cual, pero que se esté solamente fijando en el estatuto de los trabajadores.
Y en cuanto a tu ámbito laboral personal, últimamente creo que ha habido algunos cambios, ¿no? Desde tu
sí.
último empleo como director de recursos humanos en la FNAC.
Sí, sí, sí. Yo creo que todo este tema es un tema de ciclos. Yo empecé muy joven a trabajar, jovencísimo, y tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una jefatura de personal, se llamaba entonces, en una multinacional alemana, al poco de terminar la carrera. Y luego he ido subiendo y he estado como técnico de selección, técnico de formación, director de recursos humanos en la ONCE, en Fundación ONCE, mejor dicho, en Fundosa uh-huh. Grupo. Y en los 11 últimos años, se dice pronto, los 11 últimos años en una empresa grande de distribución como es FNAC. Yo creo que he batido en una empresa de distribución todos los récords. 11 años en el mundo de la distribución y haber conocido a 5 directores generales y a 3 presidentes de grupo es un síntoma de supervivencia bastante grande. Después de todo esto, yo creo que el ciclo que a mí me tocaba era otro. Y ese ciclo que a mí me tocaba era el que tomé en el mes de diciembre y es decidir montar mi propia empresa, hacerme consultor y trabajar para enseñar no solo en la universidad, sino para enseñar a directivos, para enseñar a empresas a hacer cierto tipo de cosas y a que no cometieran los errores que a lo mejor he cometido yo, pero tengo la suerte de que al cometerlos ya sé que no tengo que volverlos a cometer. Y yo creo que este nuevo planteamiento, espero que me salga bien, pues es el que estoy haciendo en estos momentos. Estoy en una consultoría, en mi propia consultoría, ayudando a empresas en temas de organización, en temas de recursos humanos, en temas de comportamiento del consumidor, en temas de cultura corporativa y en temas, sobre todo, también de conciliación y de ley de igualdad, con temas con los que estoy trabajando mucho a través de ESIC, no sé si lo conocéis, la Escuela de Negocios, ESIC, con lo que estoy trabajando mucho. Y también estoy colaborando con otras empresas que conocéis más, como TEA Cegos en el tema de formación. Sí. Vosotros la conocéis sobre todo en el tema de TEA Ediciones, de TES, etcétera, etcétera. Y estoy trabajando...
Para los que no lo sepan, es la gran empresa española de distribución y digamos, de trabajo con los TES, ¿no? Es una empresa que distribuye los TES utilizados tanto en clínica como en trabajo, como en, digamos, un montón de ámbitos. Y periódicamente vuelve a hacer los baremos, digamos que se preocupa porque los test estén al día, ¿no?
Exacto, pues además de eso tiene una sección de formación de directivos y de consultoría con la cual colaboro bastante asiduamente.
Bueno, pues muchas gracias por todo. Ya habéis visto a Luis, que es una persona totalmente enérgica y totalmente enamoradísima de la psicología del trabajo. Es algo que recalca cada vez que nos ve. Es una persona que yo he tenido el placer de asistir a una de sus clases, de hecho sobre los despidos, y también pues se ha esforzado bastante porque nos hizo una visita guiada a la FNAC hace no demasiado, en el que nos enseñó cómo se trabajaba allí, cómo había cambiado el mundo de la empresa. La verdad es que muchas gracias por tu labor, tanto en el centro como fuera de ella, que nos enriquece y gracias por todo.
No, gracias a vosotros por haberme invitado, gracias Álvaro, porque yo creo que el intentar mostrar a nuestros compañeros lo que es el mundo de la psicología del trabajo y de las organizaciones, yo creo que es importante porque en muchas ocasiones ni tan siquiera nosotros conocemos lo que hacemos, ¿no? Lo que espero es no haber dado una visión optimista, idealista de todo ello. Yo he tenido la grandísima suerte de poder trabajar en todas estas cosas y que todas estas cosas me hayan gustado. También es cierto que muchas de las cosas que he hecho las he iniciado yo y posteriormente han salido bien y me gustan. Por lo tanto, a lo mejor soy una de esas personas que tiene suerte en el trabajo. Yo creo que, no sé si con esto terminamos, yo deseo de verdad a todos los compañeros que van a salir en las próximas promociones que tengan por lo menos la misma suerte que yo y que puedan desarrollar su trabajo, sea en clínica, sea en social, sea en trabajo, pues de una forma que sean felices en el trabajo, que es, yo creo, lo menos que se nos puede pedir. Lo que decíamos antes, si somos felices, yo creo que no nos iremos del trabajo por 100 euros más.
Bueno, pues muchas gracias por todo y felicidades por esta nueva empresa. Deseamos lo mejor y hasta la próxima.
Gracias a todos, un fuerte abrazo.
Sara, ¿qué te ha parecido la entrevista? Yo creo que ha sido bastante esclarecedora e interesante.
La verdad es que sí, yo que estoy más familiarizada con la rama de lo que es la psicología clínica, nunca había pensado que la psicología del trabajo era un área tan, tan interesante y con tantas áreas de acción, así que me estoy yo pensando si ahora que termino me hago la rama de trabajo gracias a ti, no lo sé, no lo sé. Desde aquí un saludo a Luis y a lo mejor el próximo año me veo por aquí, no lo tengo yo tan claro.
Como siempre, esperemos que hayáis disfrutado con nuestras entrevistas, nuestras noticias que os ofrecemos aquí en exclusiva, todo el panorama de la psicología. Y como siempre, un saludo a todos.
Y que nos vemos dentro de 2 semanas otra vez aquí. Vamos a pasar lista, no faltéis ninguna.
Hasta la próxima, radioyentes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.